Museo de la Colegiata repartido en cuatro salas. Sala A, sala la que llamaríamos del siglo XX, pues se pensó que estaría bien que aquí de vez en cuando hubiera exposiciones temporales para mostrar pues, a distintos artistas, bien sea de la zona o bien sea de otros lugares. Voy a introducirte a través de esta fina portada plateresca para llevarte casi de la mano por las antiguas capillas claustrales y detallarte una a una las mejores piezas de nuestro arte más estimado y precioso. Vamos a recorrer cuatro estancias que hemos rescatado del descuido y deterioro del tiempo para que fueran el marco ideal a la exposición de una manera monográfica de nuestros tesoros artísticos, que como vas a comprobar son copiosos. Es posible que lo encuentres un poco apretado, que podríamos haber sustraído a la vista algunas piezas menos importantes, pero preferimos pecar por exceso y mostrártelo todo. Creo que irás adivinando de qué pie cojeamos. Esta primera sala quiere ser como un escenario o escaparate de artistas actuales de la comarca, como una aportación a las nuevas corrientes artísticas. Sería de desear que esta sala estuviera siempre en cambio constante, con nuevas artistas y formas de vanguardia. Precisamente en el cambio último que se ha hecho, se ha dedicado a la escultura de una manera monográfica y bien explicada. Ojalá podamos nosotros admirar tanta obra que los artistas y escultores dejaron. Sala B, sala capitular. Pero vamos a seguir. Nos espera la estancia más noble, la antigua sala capitular, totalmente restaurada. Antes era una trastera indecente, donde, entre otras cosas, se guardaba a los judíos, horribles sayones de madera que azotaban a Cristo en la procesión del Viernes Santo. Aquí la restauración ha sido completa, pues la ruina del tejado así lo requería. El artesonado mudéjar del siglo XV ha sido dignamente restaurado, pieza por pieza, por el artista local Jesús Moraza, que ha sabido dejar constancia en dicho trabajo de su habilidad y gusto artísticos. Las rinconeras neogóticas de los ventanales pertenecieron a la capilla del destruido Liceo Castilla de Burgos y el facistol central se ha trasladado desde el coro de esta iglesia. Los arcos de ladrillo imitando trazas mudéjares son modernos. Aquí encontrarás documentos reales, privilegios rodados, bulas pontificias y los mejores notarios de nuestras glorias pasadas, la carta de los fueros y documento fundacional del infantado de Covarrubias. Te hablaré de ambos a su tiempo. También son de destacar tres urnas de plata que últimamente se han sacado a una de las capillas de la iglesia, donde se guardan las reliquias de los monjes fundadores del desaparecido monasterio, del desamortizado y, mejor dicho, monasterio de Arlanza, los santos Pelayo, Arsenio y Silvano, amén del abad San García. En las rinconeras se enseña cerámica de Talavera del siglo XVIII y un buen cúmulo de terra sigilata, cerámica hispano-romana del siglo IV, que se encontró precisamente en el subsuelo de esta misma sala y sus adláteres. Sala C, o sala de las ropas. La estancia que estás contemplando ha sido ganada como tal en un alarde de ingenio arquitectónico. Este espacio fue un antiguo cementerio al aire libre que oportunamente cubierto ofrece al visitante un sugestivo aspecto. La portada y el ventanal neorrománico son restos de anteriores edificaciones que debió de haber al otro lado. Ahora se exponen las mejores piezas de ricas telas y ornamentos litúrgicos que comprenden capas, casullas y dalmáticas que van desde el siglo XV al XVIII. Si quieres un resumen representativo de todo el conjunto, puedes encontrarlo en la vitrina la vitrina donde se exponen dos ternos, uno verde del siglo XV, bordado en seda y brocado sobre terciopelo, y otro rojo del siglo XVI, más clásico, recamado en hilo de oro y regalado a esta colegiata por parte de los condestables de Castilla. Los ornamentos más valiosos son los pertenecientes al siglo XVI, que pueden parangonarse con los que se guardan en la Catedral de Toledo, pues todos fueron confeccionados por el bordador oriundo de aquí, de Covarrubias, Marcos de Covarrubias. Aparte, otras muchas telas, bordados, estampados, sedas y brocados, en una vitrina individual puedes encontrar las telas más antiguas, fragmentos del ajuar de Cristina de Noruega, y en el centro el exótico almaizar de Covarrubias, que debió pertenecer a un turbante árabe del siglo X de estilo copto. Arriba, como algo singular, guardamos, entre otros recuerdos, el sable que según tradición perteneció al cura Merino, el indómito guerrillero contra Napoleón. Sala de antigua sacristía. Después de lo mucho que vengo mostrándote, es en esta sala donde tenemos reservada las mejores sorpresas al visitante. Es la sala más rica por su contenido, recibiendo el sobrenombre del tesoro. Aquí, aparte del tríptico que ya te expuse, se expone la escultura, las piezas de orfebrería y las tablas de pintura. El recorrido lo hacemos al revés de las manecillas del reloj. En esculturas, sobre todo hay que destacar, por un lado voy a destacarte un cúmulo de imágenes que cronológicamente van desde el siglo XII al XVII o XVIII. Santiago en piedra sedente, con los pies cruzados y con cara ingenua. San Benito y Santa Catalina, tallas de gran sencillez y un tanto deterioradas del siglo XIII. Tres imágenes semirrománicas de transición ya al gótico que reciben la denominación de Vírgenes Trono y que aparte de su valor artístico no hay que olvidar el aspecto religioso, pues son las patronas de la comarca, la Virgen de Redonda, la Virgen de Mamblas y la Virgen de Cerzuelos. San Blas y la Magdalena, imágenes góticas del siglo XIV. Altarcillo de escuela hispanoflamenca, influenciado por el taller de Gil de Siloé, que comprende las imágenes de Santiago, San Pedro y San Pablo, San Antón y San Bartolomé. Arriba, dos ángeles flamencos y una virgen de rodillas castellana. Todo este grupo de piezas habría que englobarlas dentro del siglo XV. Del siglo XVI, San Roque y una virgen de gran porte típicamente renacentista. La Inmaculada de exagerados colores y multiplicidad de flecos y pliegues es la de escuela manierista. Finalmente puedes detenerte ante dos imágenes graciosas del más puro estilo barroco. La primera es una Virgen del Rosario de escuela andaluza, hermosa de cara y de movidos ropajes. Y la siguiente es un grupo escultórico curioso que representa a la Virgen Niña con San Joaquín y Santa Ana. Puedo asegurarte que se nos está convirtiendo en una tentación para cuantos podéis pasáis por aquí, tanto es su ingenuidad y belleza. Platería. La orfebrería que pertenece a la colegiata debió ser impresionante si atendemos a los diversos inventarios que desde el siglo XIII se guardan en el archivo. Pero este capítulo siempre fue el objeto apetecido de rapiñas, guerras, invasiones y remedio de males urgentes. Cuando la invasión francesa hubo que vender diversas joyas de culto para sufragar los pesados impuestos del invasor. Y en el siglo pasado se produjo en la colegiata un robo en el que desaparecieron más de 9 arrobas entre objetos de oro y plata. Ni siquiera para el servicio del culto dejaron pieza medianamente digna. Lo que se muestra en estas tres vitrinas es de la salida pertenecen a la antigua parroquia de Santo Tomás y con ser mucho no nos puede compensar de cuanto nos arrebataron los siglos. Quiero que te detengas en la vitrina donde se guardan las mejores alhajas. Un Cristo de marfil de bella factura del siglo XVII, un alabastro en relieve de la escuela de Diego de Siloé, pieza fina del siglo XVI, pero sobre todo es menester que admires con detalle la exquisita labor de la cruz parroquial que se debe al punzón de Gonzalo de Calahorra. Del mismo platero son la custodia más recoleta y un ábside o caja para la Eucaristía, piezas todas realizadas en plata sobredorada y del siglo XVI. La custodia, otros la atribuyen a su yerno, que el yerno de Gonzalo de Calahorra, que era de Revenga, de tal forma que todo queda en el mismo taller. También es de destacar un cáliz del siglo XVII de plata dorada con esmaltes y el pie de cristal de roca. En la parte interior están tres relicarios del siglo XIII, dos que en su origen fueron lipsotecas árabes para los perfumes y otro que consiste en una cajita de plata repujada donde, según la tradición, se guarda el lignum crucis que Fernán González llevaba en las batallas. Hay otras muchas piezas de arte menor que aún se siguen usando en las solemnidades litúrgicas y que dejo a tu sabia y ponderada consideración. Pintura. Ya se ha dicho, ya va siendo hora de que te detengas ante nuestras tablas muestras de pintura, restos las más de las veces de los antiguos altares góticos del siglo XV y XVI. Las dos primeras que están sobre las pertenecieron a un altar mayor de la iglesia de Santo Tomás, cuyo autor fue Alonso de Sedano. En la primera se narra la decapitación del apóstol y en la segunda se plasma la leyenda según la cual los reyes de la India invitaron a Santo Tomás a comer, pero al negarse éste a comer carne de cerdo por ser judío, un criado le abofeteó. Un perro entró en la habitación y arrancó la mano sacrílega del doméstico. Aparte, el realismo de la escena posee una excepcional curiosidad. Los personajes no son de la India, sino españoles, y los reyes son los reyes católicos. Ambas tablas están restauradas y pertenecen al siglo XV. La siguiente es una obra maestra de Diego de la Cruz, que representa varias obras, que comparte varias obras con Gil de Siloé en Burgos. Mírala con detalle, que está sin restaurar. Es un Cristo resucitado de perfecta anatomía y vivos colores en los ropajes. Resucitado, pero anacrónico, ya que lleva aún la sangre chorreando, la corona de espinas e incluso unas lágrimas que son auténticas perlas. El artista ha querido plasmar todo el contenido teológico de lo que es el sacrificio de la misa, que es el acto de Cristo que se prolonga en el tiempo. Y así quedan patentes toda la pasión, la muerte, como la resurrección. Los ángeles le sostienen los brazos para que siga intercediendo. Es la mejor tabla de este museo. Viene ahora la Virgen del Libro, o Trono de la Sabiduría, en un interior flamenco. Es un cuadro que se lleva todos los honores. En su interior, cargado de simbolismos marianos, todo está pintado, hasta el aire, destacando la profundidad de perspectivas, el detalle manierista y la riqueza de luz. Se le atribuimos a Juan Van Eyck, aunque sea de su escuela, pero la paternidad de esta obra seguirá siendo un enigma después de la desafortunada restauración que sufrió hace ya bastantes años. Sigue un magnífico tríptico de escuela alemana en el que se refleja el patetismo de un descendimiento lleno de dramatismo y de relieves y plasticidad de movimientos. Al autor se le denomina maestro del retablo de San Bartolomé, que trabaja en Colonia en el siglo XV. En las puertas figura el Bautista y San Jerónimo en grisallas que denotan cierta curiosidad. A continuación viene la única tabla, digamos, rescatada del antiguo altar mayor de Pedro Berruguete, el pintor palentino del siglo XV. En él se narraban diversas escenas de la vida de San Cosme y San Damián, pero ignoramos cuáles, pues con la moda del barroco estos altares se arrinconaron y se perdieron. En esta tabla los santos médicos aparecen realizando un trasplante, el cambio de la pierna de un negro a un blanco. Puedes admirar la riqueza de pliegues y el color de los vestidos, aparte la delicadeza de expresiones. Las siguientes son dos tablas que tienen una gran similitud. La primera es una piedad hispano-flamenca dramática por la rigidez y con un gran fondo de perspectiva. Y la segunda de escuela castellana con igual tema, pero más devota y reposada. Ambas son de finales del siglo XV y de autor desconocido. Como colofón puedes reparar entre estas otras tablas deterioradas en el altar denominado San Ildefonso, con escenas de la Virgen y del Santo Arzobispo, se han restaurado últimamente. Es un altarcillo de bellas maneras y que está pidiendo que lo consideres y lo veas con detalle. En las paredes cuelgan algunas telas importantes, copias de autores como Rubens, Rivera, Zurbarán, Tiziano, El Greco, Murillo, Sebastián del Piombo, Guido Reni, son del siglo XVII y XVIII y merecen tu pequeña atención. En la sala hay más cosas, no pases por alto la noble cajonería de nogal, las lámparas de plata, la cornucopia del espejo, pero te falta y que aguarde que vivamos ese conjunto de una manera completa.